Dios de ti y vamos a rezar. Ave María, la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, sentaos un ratito. Hoy queremos contaros la historia de una madre a la que papas y obispos han señalado como ejemplo para todo el pueblo cristiano. Pablo VI fue el primero que habló de ella en el Ángelus del 23 de septiembre de 1973, 9 años después de su muerte. Y dijo: una madre de la diócesis de Milán que por dar la vida a su hijo ha sacrificado con una inmolación meditada su propia vida. Lo mismo hizo también Juan Pablo II en varias ocasiones. El suceso pertenece a nuestros tiempos, no solo porque hablamos de una mujer desaparecida hace apenas 60 años, todavía joven, sino porque responde a una exigencia que se advierte cada vez más en nuestros días. En el Concilio Ecuménico Vaticano II fue proclamado solemnemente que el Señor Jesús predicó la santidad de vida a todos y a cada uno de sus discípulos, de cualquier condición que fuese, y que, por tanto, todos los fieles de cualquier estado o condición son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en el amor. Y que en los diferentes tipos de vida y en las diferentes tareas, los que son movidos por el Espíritu de Dios cultivan una misma santidad. Con frecuencia la gente pregunta: ¿por qué los santos son casi siempre religiosos o personas que han acabado su vida consagrándose a Dios de una manera especial? Nos damos cuenta de la necesidad de que se nos propongan como modelos santos que hayan vivido la vida de todos, entre el trabajo y la familia, casados y con hijos, con las alegrías y las preocupaciones de todos los días. Si esta pregunta esconde la concepción de que se puede ser santo sin una seria y total entrega de sí mismo a Dios, estamos totalmente equivocados. La pregunta es, sin embargo, correcta si manifiesta el deseo de dejar que entre ese todo en el que consiste la santidad, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, que entre ese todo en lo más cotidiano y común de la existencia. El marido de Juana Beretta, a la que entrevistaron algún tiempo después de la muerte de su mujer, respondió sencillamente: no he sido consciente de estar viviendo con una santa. Pero él mismo aclaraba que esta afirmación se explica porque está muy difundida la idea de que la santidad tiene siempre que manifestarse con muchos acontecimientos excepcionales, una especie de constante inmersión en lo prodigioso. Después, volviendo a pensar en la vida de su mujer, comprendió y dijo que la santidad es la cotidianidad de la vida vivida a la luz de Dios. Y sin embargo, la Iglesia no renuncia a pedir, para proclamar a alguien santo, que se pruebe la heroicidad de sus virtudes. Solo que en estos casos de santidad laical, la heroicidad permanece escondida durante mucho tiempo en una fidelidad probada y hecha de cosas sencillas y cotidianas, hasta que el amor a Dios y al prójimo encuentra ocasión para expresarse con toda su fuerza y su deslumbrante pureza. Volvemos al testimonio del marido. Mi mujer, Juana, era una mujer espléndida, pero absolutamente normal. Era bonita, inteligente, buena. Le gustaba sonreír. Era también una mujer moderna y elegante. Conducía su coche, le gustaba la montaña y esquiaba muy bien. Le gustaban las flores y la música. Durante muchos años hemos estado abonados a los conciertos del Conservatorio de Milán. Le gustaba viajar. Yo, por motivos de trabajo, tenía que ir con frecuencia al extranjero y en cuanto podía, la llevaba siempre conmigo. Fuimos a Holanda, Alemania, Suecia y un poco por toda Europa. A principios del verano de 1961, la doctora Juana Beretta y el ingeniero Pedro Mola eran una pareja feliz. Ella trabajaba en un ambulatorio médico donde ejercía su profesión de una manera competente y con dedicación. Él dirigía su fábrica con más de 3.000 obreros. La familia en la que reinaba una total armonía se alegraba con tres hijos, todavía muy pequeños, entre los 5 y los 2 años. Pierluigi, Mariolina y Laura. Para los dos, sus hijos eran una riqueza. Tanto es así que deseaban todavía otro, fruto de su amor. Lo sabemos por una carta de ella, en la que dice: estoy muy contenta con Pedro y nuestros tres magníficos hijos y le doy muchas gracias a Dios. Deseo mucho otro pequeño. En agosto se anunció la nueva y deseada maternidad. Pero la alegría se mezcló enseguida con una grave preocupación. Al lado del útero crecía un gran fibroma y era necesaria una intervención quirúrgica urgente. Juana entendió enseguida ante qué se encontraba. La ciencia de entonces solo ofrecía dos soluciones que aseguraban la vida de la madre. Una, la laparotomía total, extirpación del fibroma y del útero, o la extirpación solo del fibroma con la interrupción del embarazo. La tercera solución, que consistía en extirpar el fibroma sin tocar al niño, ponía en muy grave peligro la vida de la madre. Leemos en el informe médico de la época: una sutura practicada en el útero en los primeros meses de embarazo a menudo cede y rompe el útero con el consiguiente peligro mortal para la paciente hacia el cuarto o quinto mes de gestación. Riesgo bien conocido por la doctora Juana. Además, aunque fuesen bien las cosas en los meses siguientes, el mayor riesgo se habría presentado en el momento del parto. La doctora Beretta fue a ver a su sacerdote, con el que ella se confesaba habitualmente, antes de ir al hospital, el cual la exhortó a esperar y a tener valor. «Sí, don Luis», le respondió Juana, «he rezado mucho estos días. Con fe y esperanza me he confiado al Señor, incluso contra la terrible palabra de la ciencia médica que me decía, o la vida de la madre o la de su criatura. Confío en Dios, sí, pero ahora me toca a mí cumplir mi tarea de madre. Renuevo al Señor el ofrecimiento de mi vida. Estoy dispuesta a todo con tal de salvar a mi criatura». Cosas comunes que siempre os resalto y siempre os recuerdo. ¿Por qué será que todos los santos tienen un confesor habitual? No van de cura en cura, se confiesan siempre con el mismo, al que abren el alma y por el que se dejan conducir. ¿Por qué será? Ella misma contó su primera entrevista con el cirujano médico. El profesor me dijo antes de la operación: ¿qué hacemos, señora? ¿La salvamos a usted o al niño? Primero salvemos al niño, le dije enseguida. Por mí no se preocupe. Y después de la operación me dijo: hemos salvado al niño. El cirujano, judío de religión, respetó la voluntad de la paciente, aunque no compartía su decisión. Solo él y Juana sabían el significado profundo de ese «hemos salvado al niño». La frase anunciaba a la madre unos cuantos meses de sufrimiento, los que quedaban aún de embarazo. En el momento fatal del parto, el profesor exclamará con una mezcla de admiración y desconcierto científico: «he aquí la verdadera madre católica». He aquí la verdadera madre católica. una de esas profecías que Dios arranca de la boca de los lejanos. La primera intervención tuvo éxito. Se había hecho una elección heroica, pero ahora todo parecía volver a la normalidad. Juana reemprendió su trabajo en la familia y en el ambulatorio y se guardó para sí las molestias y los sufrimientos del peligroso embarazo sin cargarlos sobre nadie, callando para no turbar la serenidad del marido y de los hijos. Veo aquí otro rasgo común en todos los santos canonizados. Llevan la cruz ellos, no se la cargan a los demás. Cargan con su cruz en silencio. No se quejan, la abrazan. Callando para no turbar la serenidad del marido o de los hijos. Pero continuó viviendo con normalidad, hasta con alegría, sin dejar nunca de esperar en Dios. Faltaba solo un mes para el parto y su marido tuvo que ir a París por trabajo. Juana le pidió que le llevase algunas revistas de moda. Si Dios me deja aquí, le dijo al marido, quiero hacerme unos vestidos de esos bonitos. De hecho, se conservan todavía las revistas con las marcas que trazó alrededor de los modelos que le gustaban. De vez en cuando, también era presa de la angustia por el continuo peligro, pero lo soportaba sola para evitar sufrimientos a los que quería, ayudándose y apoyándose en la oración y ofreciéndolo con plena conciencia. Si Jesús pasó por la angustia de Getsemaní, pasaremos. Si el catecismo dice, catecismo nuestro, que está en vigor, que todos los misterios de la vida de Jesús, todo aquello por lo que pasa Jesús, han de reproducirse en nuestras vidas, pues yo también he de pasar por la angustia, por las circunstancias que sean, pero he de pasar por la angustia, esa angustia que atenaza el alma y que atenaza el corazón. Pues Juana Beretta Moya también pasaba por ahí. Sobre su mesa de trabajo se encontrarán después textos de medicina abiertos por el capítulo de los partos de riesgo. Hoy, si tuvieran que canonizar a alguno de nosotros, tuvieran que mirar, no mirarían libros, mirarían en internet a ver todo lo que miró. Dicen, tengo un cáncer, y vas buscando todos los cánceres que tienes, todo lo que te va a pasar, lo que no te va a pasar, y así. A mí, dirá después el marido, me volvía a la cabeza insistentemente su petición de que se salvase el embarazo, pero no osaba ir más allá con el pensamiento. No me atrevía a hablar con mi mujer de esto. Algún tiempo después ella me dijo, Pedro, necesito que tú, que siempre has sido cariñoso conmigo, lo seas aún más en este tiempo, porque son meses un poco duros para mí. La seguía viendo tranquila, cuidaba con el acostumbrado afecto a nuestros hijos y a sus enfermos. Un día me di cuenta de que ordenaba la casa con una atención especial. Ordenaba los cajones, los armarios, como si tuviese que hacer un largo viaje. Juana solo manifestó su verdadero estado de ánimo a su hermano sacerdote. Lo peor todavía tiene que venir. Tú no entiendes de esto, pero hermano, cuando llegue el momento será él o yo. Pero no era un desafío, sino ternura hacia el pequeño que crecía dentro de ella. Volvamos al relato del marido. Un mes y medio antes del nacimiento de nuestro hijo sucedió algo que me desconcertó. Estaba saliendo para marcharme a la fábrica y me había puesto ya el abrigo. Juana, me parece estar viéndola, estaba apoyada en el mueble del vestíbulo de nuestra casa. Se me acercó. No me dijo, vamos a sentarnos o quédate un momento y vamos a hablar. Nada de eso. Se me acercó como cuando hay que decir algo difícil, pero sobre lo que se ha meditado mucho y sobre todo sobre lo que no se quiere volver. Pedro, me dijo, te pido que si hay que decidir entre el niño y yo, lo hagas por el niño, no por mí. Te lo pido. Así, nada más. Fui incapaz de decirle nada. Conocía muy bien a mi mujer, su generosidad, su espíritu de sacrificio. Salí de casa sin decir una palabra. Se lo repetirá todavía una vez más antes del parto, también a una amiga. Me voy al hospital, pero no estoy segura de volver. Mi embarazo es muy difícil. Tendrán que salvar a mí o al niño. Yo quiero que viva mi hijo. La amiga le dijo, pero si tienes otros 3 hijos, es mejor que vivas tú. No, yo quiero que viva el niño. Otra amiga que se encontró en la peluquería le dijo, reza por favor, reza por mí. Durante este embarazo he rezado mucho por mi hijo. Reza para que esté preparada para hacer la voluntad de Dios. Y Dios quiso que su pasión empezase precisamente el Viernes Santo de 1962. Contó una monja del hospital. Me la encontré cuando subí a las escaleras para el ingreso. Me dijo, hermana, estoy aquí para morir. Pero tenía una mirada buena, serena. Y añadió, basta que esté bien mi niño. Por mí no hay cuidado. El terrible parto duró toda la noche. A las 11 del sábado santo nació con cesárea una niña preciosa y sana. Precisamente en el momento en el que, según la liturgia de entonces, se hacían sonar las campanas y se empezaba a festejar la resurrección de Jesús. Cuando despertó de la anestesia, le llevaron a la pequeña. Nos cuenta su marido. La miró durante mucho rato en silencio. La cogió con una ternura indescriptible. La empezó a besar y a mirar con una tristeza y un sufrimiento infinitos, que para mí fueron la prueba de que Juana era consciente de que muy pronto la iba a dejar huérfana. La acarició suavemente sin decir una palabra. Después, su pasión continuó durante una semana, en la que una peritonitis séptica la llevó a la tumba sin que se pudiera hacer nada por salvarla. Pasó los últimos días ofreciéndose humildemente, como en un altar, rezando y pidiendo que no le diesen estupefacientes. No quería perder la conciencia. Quería estar consciente mientras pedía a Jesús crucificado y a su propia madre que la llevasen al paraíso. El miércoles de Pascua se despertó del coma y le dijo a su marido, Pedro, estoy curada. Estaba ya allí. Si supieses lo que he visto, algún día te lo diré. Pero como era demasiado feliz y estaba tan bien con nuestros maravillosos hijos, llenos de salud y de gracia, con todas las bendiciones del cielo, me han mandado de nuevo aquí abajo para sufrir aún, porque me han dicho que no es justo presentarse ante el Señor sin sufrir. No es justo presentarse ante el Señor sin sufrir. Y hoy hay, lo dicen los psiquiatras, no lo digo yo, que hay una auténtica fobia en el mundo, y entre los cristianos también, y entre los católicos, al sufrimiento. No queremos sufrir absolutamente nada, ni por nadie. No es justo presentarse ante el Señor sin sufrir. Le faltaban aún 3 días de pasión, según la misteriosa medida con la que cada uno tiene que completar en su carne la pasión de Cristo dentro del designio bueno de Dios Padre. Cada uno de nosotros ha de completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Eso lo dijo San Pablo, es palabra de Dios. Volveremos sobre su muerte y sobre esos 7 meses de Vía Crucis, durante los cuales la vida de Juana transparentó al Dios eterno, que es, a fin de cuentas, en lo que consiste la santidad. Pero ahora debemos recorrer brevemente, a la luz de lo que sucedió después, su vida entera, no para buscar a la fuerza otros episodios heroicos, sino para ver en acto cómo se teje la conciencia cristiana que hace posible la santidad. Escribe su marido, casi dialogando con ella. No has hecho nada excepcional. No hiciste penitencias especiales. No buscaste la renuncia por la renuncia, el heroísmo por el heroísmo. Cumplías con tus deberes de joven, de esposa, de madre y de médico, con total disponibilidad a los designios y a la voluntad del Señor, con espíritu y deseo de santidad para ti y para los demás. Excepcionales fueron ciertamente los padres de Juana. Una de las cosas comunes, ¿eh? Acordaos de San Juan Pablo II, acordaos de Teresita, el niño Jesús. Los que están elevados a los altares, resulta que casi todos tuvieron padres, fueron hombres y mujeres de profunda fe. Donde estos santos pudieron cultivar su fe. Es una vocación grandísima la de ser padre. Es de una responsabilidad mucho más grande todavía. Excepcionales fueron ciertamente los padres de Juana. Una de esas parejas de principios de siglos con muchos hijos, Juana era la décima de 13 hijos, para los cuales la fe era la sustancia de la jornada, del trabajo y de la educación, del pensamiento y de los sentimientos, de las alegrías y de las tristezas de la vida. Cuando Juana conoce a su novio, 13 años después de su muerte, de sus padres, ellos ya no están en este mundo, pero ella hablará de ellos así. Mis santos padres eran rectos y sabios, con esa sabiduría que es el reflejo de un alma buena, justa y temerosa de Dios. Y cuando se casó, el celebrante, uno de los hermanos de Juana, dirá durante la homilía: Juana, no te pongo delante a los santos, sino a nuestra madre. Acuérdate de lo dulce que era siempre, sonriente, dócil, paciente, activa y siempre unida a Dios en los momentos de alegría y en los momentos de dolor. Otro hermano, también sacerdote, le recuerda: mamá, lloviese o no, hiciese frío o calor, todas las mañanas temprano llevaba a sus hijos a la Santa Misa. Nos despertaba no a la fuerza o imponiéndose, sino con una dulce invitación, pasándonos la mano por la cara y dejándonos libertad después para levantarnos o para seguir durmiendo. Nos ayudaba a hablar Jesús antes y después de la comunión. Nos agrupaba a todos a su alrededor en el banco de la iglesia, tras habernos dejado un poco a solas con el Señor después de la comunión, para que hablásemos con Él. Y luego empezaba ella, haciéndonos repetir sus palabras. No eran oraciones hechas, sino que las improvisaba ella. Eran sencillas y preciosas. La santidad depende siempre de una familiaridad con el Señor Jesús. Y la familiaridad empieza siempre con un encuentro. Vivir en una familia verdaderamente cristiana significa que este encuentro sobrenatural con el Dios hecho hombre se da naturalmente. Con la naturalidad con la que se encuentra uno todos los días con su padre y su madre, con sus enseñanzas y su ejemplo, con sus prisas y sus preocupaciones, con su corrección y su perdón. En una palabra, con su fe, esperanza y caridad. En ese caso, el milagro de la conversión, el volverse hacia Jesús, es fácil, como es fácil para un niño volverse a mirar a su madre al oír su voz. La santidad de Juana empezó así. Después, este don de la familia es una gracia inmensa de Dios. Después de este don de la familia, se dilató en el don de una tradición mayor, es decir, de un flujo de vida eclesial que la alcanzó y la arrastró consigo. La fe no se vive solo en la familia, empieza ahí, pero ahí se prepara para vivirse más plenamente en la familia de los hijos de Dios, en la iglesia. Tratemos de descubrir los momentos determinantes de este flujo. Cuando iba a cumplir 16 años participó en unos ejercicios espirituales, dice, para prepararse para la Semana Santa. Tenemos unos apuntes de ella a los que puso este título, Recuerdos y oraciones de Juana Beretta. Una de las oraciones empieza así. Jesús, prometo, con 16 años, Jesús, prometo que aceptaré todo lo que permitas que me suceda. Hazme conocer tu voluntad. Tenemos la lista de 11 propósitos o decisiones para la vida que hizo y que vale la pena leer para comprender cómo se forma una conciencia cristiana en los delicados años de la primera juventud. 1. Hago el santo propósito de hacerlo todo por Jesús. Cada uno de mis actos, cada disgusto lo ofrezco a Jesús. Es porque esto es como se hizo santa. Mirad, no hizo nada extraordinario, no tuvo visiones, no hizo milagros. Esto. 2. Hago el propósito para servir a Dios de no ir más al cine si no sé de antemano que la película se puede ver, que es modesta y no escandalosa o inmoral. No digo nada con el internet de hoy. 3. Quiero morir antes que cometer un pecado mortal. 4. Quiero temer el pecado mortal como si fuese una serpiente y repito, 1000 veces morir antes que ofender al Señor. 5. Le pido al Señor que me ayude a no ir al infierno, a evitar todo lo que le hace mal a mi alma. Que tenemos alma. Que vivimos como si no tuviéramos un alma. Vivimos pensando que vamos a vivir hasta los 86 años. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no sabes ni el día, ni la hora, si va a ser por la mañana, si va a ser por la tarde, si va a ser en la cama tras una dolorosa agonía, si va a ser de forma imprevista, si va a ser en un accidente, o va a ser que te quedas dormido. No sabemos nada. Tenemos un alma eterna que salió de Dios y volverá a Dios. 6. Decir un Ave María todos los días para que el Señor me conceda una buena muerte. 7. Le pido al Señor que me haga conocer su gran misericordia. 8. Obedecer y estudiar. Claro, tenía 16 años, chavales. Obedecer y estudiar, aunque no tenga ganas, por amor a Jesús. 9. Quiero decir mis oraciones de ahora en adelante de rodillas, ya sea en la iglesia, por la mañana, como por la noche en mi habitación, a los pies de mi cama. Que sigan las completas y algunos de memoria, en la cama, esto, la última oración, las tres Ave Marías, casi como nombre no. Así no. 11. Pedir al Señor. No, 10. Quiero soportar cualquier humillación. La vía de la humillación es la más corta para llegar a la santidad. Claro. La humillación es lo que arranca de ti el orgullo, la soberbia. Ese demonio que está como ahí instalado, ahí dentro de nosotros. Y que se revuelve con tanta virulencia cuando le golpean, cuando le dan. 11. Pedir al Señor que me lleve al paraíso. Decir siempre que tengo miedo de no ir allí. Así rezaré y con la ayuda de Dios entraré en el reino de los cielos con todos los santos y las demás almas santas. Insisto, tenía 16 años. Después de estudiar medicina, su carrera en la universidad, se especializó en pediatría. No tenía tanto cariño a los niños. Empezó a ejercer la profesión en los ambulatorios de Magenta y Mesero, sin dejar de implicarse activamente en política. Durante algunos años reflexionó intensamente sobre su vocación. ¿No debía tal vez seguir a uno de sus hermanos que después de estudiar medicina como ella se había hecho fraile capuchino y había partido en misión hacia el Brasil? Hay que preguntarle a Dios, es que hay que contar con Dios. Si es que nosotros existimos porque Dios ha querido ser nuestro Padre. Y un Padre se interesa por todas nuestras cosas. Y nosotros preguntarle lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que le gusta, lo que no le gusta. Pues este se planteó, me tengo que casar, me tengo que ir a religiosa. Sabemos por alguno de sus apuntes escritos en un cuaderno cómo vivía ella su profesión médica. Todos en el mundo trabajamos, dice, de alguna manera al servicio de los hombres. Nosotros, los médicos, trabajamos directamente con el hombre. Nuestro objeto científico de trabajo es el hombre que nos dice, ayúdame, y espera de nosotros la plenitud de su existencia. Nuestra misión no acaba cuando ya no hacen falta las medicinas. Queda el alma que hay que llevar a Dios. Jesús dice, quien visita a un enfermo a mí me visita. Pues, misión sacerdotal. Así como el sacerdote puede tocar a Jesús, nosotros los médicos tocamos a Jesús en el cuerpo de nuestros enfermos, pobres, jóvenes, viejos o niños. Que Jesús se deje ver en medio de nosotros. Que encuentre muchos médicos que se ofrezcan a sí mismos por él. Fíjate, si todos los médicos tuvieran esta visión, ¿verdad? Yo creo que la gente se curaría mucho más. Una etapa posterior hacia la santidad tuvo lugar en 1955, cuando a los 32 años conoció al ingeniero Pedro Mola. 1954 fue proclamado Año Mariano y Juana fue a Lourdes en peregrinación. A la vuelta le contó a una amiga. He ido a Lourdes para preguntarle a la Virgen qué debo hacer. Ir a las misiones o casarme y he vuelto a casa y ha llegado Pedro. Virgen le habló. Estaba acordándome, era cuando leo esto, ¿os acordáis? También os he comentado del rey Balduino y la reina Fabiola. Balduino también tenía esa inquietud. Balduino, que tiene abierto el proceso de canonización y beatificación, tenía esa inquietud por hacerse religioso. Decían que no podía ser porque el trono dependía de él. Tal, y se fue a Lourdes a preguntarle a la Virgen qué hacía. Se tiró toda una noche allí. Y a los pocos días apareció la española Fabiola en su vida. Estaba yo pensando, digo, pues si van muchos a preguntarle a la Virgen y a todos los manda a casar, no sé yo. He ido a Lourdes para preguntarle a la Virgen qué debo hacer, ir a las misiones o casarme. He vuelto a casa y ha llegado Pedro. Se habían conocido en los cineforum del Centro Cultural de Magenta. Se volvieron a ver en la Scala de Milán, en un espectáculo de danza de la fiesta de fin de año, y brindaron juntos por el nuevo año en casa de los Beretta. Desde entonces se multiplicaron las ocasiones para conocerse mejor y se comprometieron oficialmente en febrero de 1955. Hemos hecho una descripción externa de sus primeros encuentros de forma casi mundana, sin hablar del encuentro profundo entre sus personas desde las primeras intuiciones, precisamente para subrayar que nuestro relato, el relato que estamos haciendo de la santidad de esta mujer, tuvo lugar sobre un escenario normal, tan normal de nuestra sociedad moderna. No pasó fuera de la vida que vivimos todos. Nos entendemos cada vez más y mejor, anotaba entonces Pedro en su diario. Ambos se daban cuenta de que tenían los mismos deseos y aspiraciones, esperanzas y certezas. Hay un criterio a la hora de buscar una mujer o de buscar un esposo. Tenían los mismos deseos y aspiraciones, esperanzas y certezas. Pedro anotaba, cuanto más conozco a Juana, más persuadido estoy de que Dios no podía haberme regalado un encuentro mejor. Juana le escribía, Pedro, si pudiese decirte todo lo que siento por ti, pero no soy capaz, así que suple tú. El Señor realmente me quiere. Tú eres el hombre que deseaba encontrar, pero no te niego que a veces me pregunto, ¿seré digna de él? Sí, de ti, Pedro, porque me siento tan pequeña, tan incapaz, que aun deseando tanto hacerte feliz, tengo miedo de no conseguirlo. Le pido al Señor, Señor, tú que conoces mis sentimientos y mi buena voluntad, pon remedio y ayúdame a convertirme en una esposa y una madre como tú quieres y como creo que también Pedro desea. ¿Te parece bien, Pedro? Cuando Juana era pequeña, el cura le había dicho una vez que tenía suerte de tener una madre como la que tenía, que se parecía a la mujer fuerte de la que habla la Biblia en el libro de los Proverbios. Y acordándose de esto, después de recibir el anillo de compromiso, escribió a su compañero: mi queridísimo Pedro, ¿cómo te puedo agradecer este magnífico anillo? Pedro querido, para recompensarte te doy mi corazón y te amaré siempre como lo hago ahora. Creo que en la vigilia de nuestra pedida te agradará saber que eres la persona que más quiero, a la que se dirige constantemente mi pensamiento, afecto, deseo, y no espero otra cosa que el momento en el que seré tuya para siempre. Me gusta meditar con frecuencia el pasaje «Una mujer fuerte, ¿quién la encontrará? El corazón de su marido puede confiar en ella». Ay, Pedro, si supiese ser para ti la mujer fuerte del Evangelio, sin embargo me siento tan débil. Y su novio le respondió: tú eres para mí la mujer fuerte de la Biblia. Junto a ti mi alegría es perfecta. Que estamos aquí, que estamos viendo este relato y tal, hay que entrar en conversación, al menos interior. Mirad vuestro matrimonio. ¿Podéis deciros estas cosas aún? ¿Es para ti tu mujer la mujer fuerte y la que completa tu alegría? ¿Sigues amando a tu esposo y lo deseas y te entregas como al principio? ¿O la costumbre ha mordido ahí? ¿Sabes? Si ya no hay, ya no digo deseo carnal ni nada de eso, que eso, el deseo de la santidad, el deseo de la compañía, el deseo de estar juntos, de vivir siempre juntos. Reflexionar sobre eso, ¿eh? En otra carta, ella le escribe: te quiero tanto, Pedro, y te tengo siempre presente, empezando ya por la mañana, cuando durante la Santa Misa en el ofertorio ofrezco junto al mío tu trabajo, tus alegrías y tus sufrimientos, y después durante todo el día, hasta la noche. Y cuando ya está cerca de la boda, le confía: eres mío, Pedro, y me siento una sola alma y un solo corazón contigo. Tus alegrías son también las mías, y todo lo que te preocupa y te hace sufrir me preocupa y me hace sufrir a mí también. Cuando pienso en nuestro amor, no hago otra cosa que dar gracias al Señor. Cuando vosotros os casáis, el Señor os da una bendición. Una bendición, pues, muy especial, ¿verdad? Que pone en vosotros como un deseo continuo de llegar a ser una sola carne, tener los mismos deseos, pues lo que dice esta mujer: lo que a ti te preocupa a mí me preocupa, lo que a ti te alegra a mí me alegra. Eso solo lo impide el pecado personal, el egoísmo de cada uno. Por eso nosotros, bueno, mañana nos lo dirán en misa, y los cristianos tenemos que estar, pues eso, atentos lo que enseña la Iglesia. Estamos en una continua lucha siempre contra el pecado, porque el plan que Dios tiene para mí es muy claro, y el diablo siempre intentará estropear ese plan y desviarnos del camino por el que el Señor quiere conducirnos. Esto es el matrimonio, lo que esta mujer dice: tus alegrías son también las mías, y todo lo que te preocupa y te hace sufrir me preocupa y hace sufrir a mí también. Cuando pienso en nuestro amor, no hago otra cosa que dar gracias a Dios. Si no vives así, algo está fallando. Como estás vivo, todavía tienes tiempo para rehacer eso. Hay que pensar. Todas las cartas están llenas de una verdadera y humanísima ternura a la que no es ajena la fe. Otro coche del Evangelio, que hay alguien más tierno y más bondadoso que Jesús, con unos y con otros, con los niños, con los viejos, con los enfermos, incluso hasta con los fariseos, que no hacen más que ofenderlo. Es más, ese amor es una encarnación de su fe. He aquí cómo proyectaba el futuro. Ella. Con la ayuda y la bendición de Dios, haremos lo posible para que nuestra familia sea un pequeño cenáculo donde Jesús reine sobre todos nuestros afectos, deseos y acciones. Pedro mío, quedan pocos días para casarnos y estoy muy conmovida por el hecho de acercarme a recibir el sacramento del amor. Nos hacemos colaboradores de Dios en la creación. Podemos de esta manera darle a Él hijos que le amen y le sirvan. He ahí el trabajo del esposo y la esposa. Crear los hijos de Dios para que le amen y le sirvan. No solo para que triunfen en este mundo, sino para que amen a Dios y le sirvan a Dios. He aquí una carta escrita desde las pistas de esquí a su novio que se había quedado en la ciudad obligado por el trabajo de su fábrica. Siento mucho que el lunes tuvieses tanto trabajo. Estoy siempre contigo, con mi pensamiento. Y si pudiese ayudarte, lo haría con todo el corazón. Ayer y hoy ha salido un sol espléndido. Me levanto por la mañana a las 8. ¡Qué vaga! Tú ya estás en el trabajo a esa hora. Porque a las 8:30 hay misa. Créeme, nunca he gustado tanto la misa y la comunión como en estos días. La pequeña iglesia tan bonita y recogida está vacía. El celebrante no tiene ni siquiera monaguillo. Por tanto, el Señor es todo para mí y para ti, Pedro, porque donde estoy yo, estás tú conmigo. Su marido evocará después así esos tiempos. Tú eras para mí más cada día la maravillosa criatura que me transmitía su alegría de vivir, la alegría de nuestra nueva familia ya próxima, el gozo de la gracia de Dios. El día de la boda, Juana quería un traje de novia precioso, de una tela especialmente buena. Le dijo a su hermana, la quiero elegir muy bonita, porque quiero hacer una casulla para la primera misa de algún hijo mío sacerdote. De la feliz época de su matrimonio y de la vida familiar alegrada por los tres hijos, citamos solo la evocación de su marido. Seguías poseyendo la alegría de la vida, gozando del encanto de la creación, las montañas nevadas, los conciertos de música sinfónica, el teatro, como en tu juventud y en la época de nuestro noviazgo. En casa estabas siempre ocupada. No te recuerdo ni una sola vez ociosa. A pesar de tus compromisos familiares, quisiste continuar con tu misión de médico, en mesero, sobre todo por el afecto y caridad que te unían a las jóvenes madres, a tus viejecitos y a tus enfermos crónicos. Tus propósitos, tus actos eran siempre coherentes con tu fe, con el espíritu de caridad de tu juventud, con tu plena confianza en la providencia y con tu espíritu de humildad. En todas las circunstancias buscabas siempre la voluntad de Dios y te confiabas a ella. Todos los días, lo recuerdo, dedicabas un tiempo a la oración, a tu conversación con Dios, a tu acción de gracias por el don de nuestros maravillosos hijos. Eras muy feliz. Hay aquí muchas que trabajan como esta mujer, que atienden su casa, sus hijos y tal, y me dicen muchas veces, no tengo tiempo para rezar, Padre. Pues esta mujer te denuncia. Esta santa te denuncia. Que trabajaba también, atendía al marido, atendía a los hijos. Y dice el marido, todos los días, lo recuerdo, dedicabas un tiempo a la oración, a tu conversación con Dios, a tu acción de gracias por el don de nuestros maravillosos hijos. Eras muy feliz. También se afrontaron durante el proceso canónico de beatificación las preguntas más delicadas. Veáis que la fe hay que vivirla en todos los ámbitos. Y la Iglesia entra y pregunta. Dice, que parece que los curas tienen que preguntar qué amor. No, no, hay cosas que hay que preguntarlas. Pues a la hora del proceso, a este hombre le preguntaron también por la vida, la relación conyugal, la vida sexual con su mujer. También se afrontaron durante el proceso canónico de beatificación las preguntas más delicadas, las referentes a la intimidad conyugal. Y tenemos el sobrio testimonio jurado del marido. Respecto a la castidad conyugal, el testigo insiste en afirmar que la fidelidad a los principios de la moral cristiana en los cuales habían sido educados fue absoluta. Vivió la sexualidad como la viven los cristianos, no como los mundanos, que confunden la relación conyugal con la búsqueda del placer. Y entonces, algo que está bendecido por Dios lo convierte el diablo en lujuria, que es un pecado. Una vez que hemos completado nuestro itinerario, sin olvidar la experiencia de los tres nacimientos y las mil gracias, cuidados y preocupaciones ligadas a la educación de sus tres hijos, volvemos ahora a los últimos meses en los que Dios le pidió que entregase todo. No se trató de un gesto aislado de heroísmo, realizado de repente, casi con los ojos cerrados, sino de una inmolación meditada, como la definió Pablo VI, que duró 7 meses. Un tiempo en el que renovó una decisión continua. No me salvéis a mí, sino al niño. Para entender su meditación de madre, podemos detenernos en la pregunta que todos se hacían. Desde la mujer del pueblo que cuando supo su decisión comentó brutalmente, ¡qué estúpida es! A su mejor amiga que le objetaba, tienes 3 hijos, piensa más bien en vivir tú. Hasta su marido, que compartía en la misma fe la decisión de su mujer, pero que no era capaz ni siquiera de pensar ni de hablar de ello. A la propia Juana, que en el lecho de muerte dirá a su hermana, si supieses lo que se sufre al dejar los niños tan pequeños, ¿qué es lo que la empujó a tomar esta decisión? Ciertamente fue la clara conciencia, sin ninguna sombra de duda, de que debía obedecer a Dios, que dice, no matarás. Quinto mandamiento. Ella misma se lo había dicho como médico a una joven que quería que le practicase un aborto. Jamás, no se juega con los niños. No se pueden cuidar 3 niños teniendo que sacrificar a otro. Será el mismo marido el que, a pesar del dolor, explique lo que empujó a su mujer al sacrificio. Lo que hizo, no lo hizo para ir al cielo. Lo hizo sencillamente porque se sentía madre, porque vivía en profundidad su vocación. Para entender su decisión no se puede olvidar, lo primero de todo, su profundo convencimiento como madre y como médico, de que la criatura que llevaba dentro era una criatura completa, con los mismos derechos que los demás hijos, aunque hubiese sido concebido hacía apenas 2 meses. Un don de Dios al que ella debía un respeto sagrado. Digo fu por lo de los abortos. Un don de Dios al que debía un respeto sagrado. No se puede tampoco olvidar el gran amor que sentía hacia los niños. Los amaba más que a sí misma. Y no se puede olvidar su confianza en Dios. Estaba persuadida, de hecho, como mujer y como madre, de que era muy útil para mí y para nuestros hijos, pero sobre todo de ser indispensable en ese preciso momento para la pequeña criatura que llevaba dentro. Y la evidencia era que sus otros 3 hijos la necesitaban, pero para el que llevaba en su seno, ella era indispensable. Sin ella, Dios podía cuidar a sus otros hijos. Pero ni siquiera Dios habría podido cuidar al que llevaba en su seno si ella lo rechazaba. Laura Mola, la tercera de los hijos que Dios, ha cuidado, tenía entonces casi 3 años. A los 16 recordará así a su madre en una redacción del colegio. Tenía solo 3 años y tal vez no comprendí el significado de todas esas velas encendidas y de todos aquellos llantos. Lo que me ha quedado más grabado es su imagen de verdadera madre, consciente de sus deberes para con la familia. Realizaba su trabajo de médico con mucho cuidado y alegría, y le gustaba sobre todo curar a los niños, especialmente los más necesitados. Entre todas las impresiones experimentadas, la que tiene todavía mayor relevancia en mi vida es la profunda admiración que suscita en mí el pensamiento de una madre que ha dado la vida por su hijo. Estoy verdaderamente orgullosa de haber tenido una madre tan valiente que ha sabido vivir como Dios quería. Esas son las tentaciones de mañana y la continua lucha del cristiano. Satanás intentará por todos los medios que no viváis como Dios quiere que viváis. Haber tenido una madre tan valiente que ha sabido vivir como Dios quería. Siento que está siempre cerca de mí y que me ayuda igual que si estuviese viva todavía. ¿Os acordáis de aquello de Juan 23, no? El Papa, bueno, nuestros difuntos no están en lo ausente, están en lo invisible. Lo demás está todo confiado al nombre que le dieron al fruto de tanto sacrificio. Mientras su madre estaba todavía en el lecho de muerte, llevaron a la niña a la iglesia para bautizarla y le dieron el nombre de Juana Manuela. El nombre de la madre, Juana, unido al nombre de ese Jesús que es Dios con nosotros. Después el padre consagró a la niña a la Virgen, como le gustaba hacer a Juana. La tumba de la familia no estaba preparada. El párroco, conmovido, puso a su disposición la capilla central del cementerio de Mesero. Mesero es el pueblo donde estaba. De esta forma, el féretro fue colocado en la tumba de los sacerdotes, tal vez un signo de delicadeza de parte de Dios ante el sacrificio de esta madre. ¿Podéis? En ese momento, el hijo mayor, Pedro Luis, Luigi, de 5 años y medio, le preguntó a su padre, ¿por qué mamá está encerrada ahí? ¿Dónde está mi mamá? E insistía, ¿me puede ver mamá? ¿Me puede tocar? ¿Piensa en mí? Y después concluyó, papá, para mamá hace falta una casita de oro. Por eso cuando estuvo acabada la capilla de la familia, su marido quiso que la pared del fondo fuese recubierta con un mosaico dorado. Está representada Juana ofreciendo a su hija, la Virgen de Lourdes, y la inscripción en latín está tomada del libro del Apocalipsis. Dice así, sé fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte fue Jesús, fiel hasta la muerte fue Santa Juana Beretamoya. Bueno, pues he terminado, rezamos, os doy la bendición y nos vamos hasta... A ver dónde voy. Los próximos ejercicios de oratorio son el día 7 de marzo, con el rosario reparador. Nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio.
El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.